Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y radiogeneral.com
les ofrecen un podcast.
Tenemos un invitado de lujo porque es una de las figuras más consideradas en su tierra, que es Argentina. Se trata nada más y nada menos que Raúl Palma.
Aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Me llora el alma y en las ambas carperas altita me llora el alma, andando solo y lejos, tierra de Güemes, lágrimas de nostalgias brotan a veces.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy me acompaña, como muchísimas veces viene haciéndolo, Pepe Rabanal, que está en Badajoz con una temperatura bastante calurosa hoy otra vez. Hemos tenido una tregua de unos días, pero ya estamos otra vez por los 30 y muchos, y él nos tiene preparado un invitado de honor que nos va a decir ahora, cuando nos saludemos, de quién se trata. ¿Qué tal, Pepe?
Hola, buenas. Y la magia que tiene la radio, aunque sea por internet, es que podemos estar hablando en paralelos diferentes. Nosotros aquí con calor y nuestro invitado pues con otro clima. Y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo al que yo tenía ganas de que viniera a nuestro programa, porque es una de las figuras más consideradas en su tierra, que es Argentina. Se trata nada más y nada menos que de un salteño. ¿Podemos decir que es un salteño, Raúl Palma? Raúl Palma, ¿eres un salteño?
Buen día. De pura cepa.
Amigo.
Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Pues muy bien, Raúl. Yo en Salta estuve, incluso estuve en la Universidad de Jujuy, por la zona esta de Salta, me estuve recorriendo y en uno de los sitios donde estuve también fue en Jujuy, ahí en la universidad, jugando un partido de gotbal, de fútbol.
Ajá.
¿Qué tal?
Muy bien, acá. Un gusto de saludarlos y ya me dan ganas de volver a España realmente. Escuchándolos a ustedes, ya me están dando ganas de ir. Yo tenía pensado ir en mayo este año, pero bueno, ocurrió todo esto, lo que ya todo el mundo sabe, y por suerte me agarró en mi casa, ¿no?
Yeah.
Porque te imaginas, tantos meses allá en España, no sé qué iba a hacer, ¿no?
Claro.
No sé qué iba a hacer, pero bueno, por algo se dan las cosas.
Pues sí.
Siempre es un gusto y sobre todo yo siempre lo recuerdo, que una de las principales cosas que nos une con nuestros amigos argentinos y otros pueblos de habla española es precisamente eso, la lengua, que con una cadencia diferente, con una música distinta, podemos entendernos perfectamente. Eso fue el milagro del español, y que pueda yo estar hablando ahora mismo con un personaje de Salta como es Raúl. ¿Por qué no nos cuentas un poco de tus inicios, tus orígenes? Porque yo tengo aquí unas notas sacadas de internet. Precisamente cuando pensabas que podías venir a España, hice yo aquí un poquito de documentación y demás, ¿no? Y me dicen que naciste en la localidad de Joaquín V. González, ¿no?
Así es, Joaquín B. González fue un gran personaje, un tipo de una gran cultura, fundador de la Universidad de La Plata, político, bueno, de todo. Fue Joaquín B. González, nacido en La Rioja, acá en la Argentina, provincia de La Rioja, también muy bonito, y se llama Joaquín B. González, mi pueblo, donde yo he nacido, allá en la provincia de Salta. Está a 200 kilómetros de la capital salteña. Y de ahí, ese pueblito pequeño, Ahí he nacido yo, en ese lugar.
Ahí te habrán hecho hijo predilecto, ¿no?
Ah, todavía no.
¿Cómo que no? Eso.
Todavía no he tenido el reconocimiento, digamos, sí, de la gente, ¿no?
Sí.
Pero, digamos, de parte del municipio todavía no han hecho ningún reconocimiento.
Uh-huh.
Bueno, no importa. Nadie es profeta en su tierra.
Eso es verdad.
Uh-huh. Bueno, muchas veces se llega a ser profeta, muchas veces, eso te lo puedo garantizar, pero además tenéis una especial predilección por hacer una música con amplias raíces folclóricas. Yo no digo que hagáis canción folclórica, ni mucho menos, porque la canción folclórica es la que, por lo menos en España, es la que no tiene autor conocido, y tú eres uno de los más importantes compositores de música con raíz folclórica, y eso es una cosa que aquí en España pues lamentablemente lo hemos ido dejando un poco de lado, y eso Paqui lo sabe bien, pero sin embargo vosotros seguís ahí atrincherados con la canción de raíz patria o raíz folclórica por bandera. ¿Cuál fue, por ejemplo, tu primer encuentro con la música cuando decidiste que, bueno, que tenías que estar ahí en ese panorama?
Bueno, esto empezó en la escuela primaria, acá. Se acostumbran, por suerte, en las escuelas, para las fiestas patrias, presentar algún cuadro de baile folclórico o de canto. Y ahí yo me anoté, yo sabía dos canciones, con una guitarra que me había regalado mi abuelo Juan. Mi abuelo Juan era mallorquín, nacido en Muro, Mallorca.
Y él raíces, me regaló mi más raíces guitarra. Todavía, ¿no?
Imagínate. Claro.
Entonces, con esa guitarrita yo aprendí varias canciones y tendría 7, 8 años, 9 por ahí, y cantaba en la escuela, por lo menos 2 veces, 3 veces al año cantaba. Y luego, bueno, le tomé el gusto esto de estar cantando así en frente del público, ¿no? Y así después armé un conjunto con otros compañeros de escuela, un dúo, y bueno, después cuando me decidí en forma profesional, solito empecé a cantar solo, más con mi guitarra, ¿no? Y así fueron mis comienzos, cantando en la escuela, después en las peñas, festivales, y luego me voy a la ciudad de Salta, donde lógicamente había muchos más lugares para poder cantar, las peñas folclóricas que le llamamos acá, donde van los turistas. Salta es una provincia donde va mucho turismo de internacional y nacional, por las bellezas naturales que tiene la provincia, ¿no? Por sus vinos, las comidas regionales. Bueno, hay muchos atractivos que la gente elige Salta para ir a visitar y conocer y escuchar la música, que el folclore en mi provincia fundamentalmente es la música por excelencia. Allá se escucha folclore todo el día en la radio, en la televisión, y los fines de semana en las casas hay asado, guitarreada, canto. Así que es una provincia muy, muy española también en su arquitectura, con una gran tradición de la música criolla, la música folclórica.
La zona de la Quebrada es que es muy bonita, ¿eh?
Claro, sí. San Lorenzo, después los valles calchaquíes,
claro.
Cachi, Seclantá, bueno, Molino, Cafayate, donde están los vinos. Cafayate,
claro, claro.
Vinos. Mm, sí. ¿Habrás ido a degustar algún Malbec?
Sí, 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 claro. Y también fui en el tren
de las nubes.
El tren de las nubes.
Ah, eso es una belleza. No, sí. No lo he hecho todavía. Yo.
¿No?
Me falta.
¿Has visto en casa de herrero cuchillo de palo?
Cuchillo de palo,
eso es lo que es. No me animaba a andar por esas alturas.
Pues sí, es precioso, claro,
el tren
es precioso.
Va por una altura, no sé de cuántos metros va, y por unos puentes.
Sí, sí, es, pero es precioso. Cuando llegas arriba es una maravilla, ¿eh?
Sí, claro, claro. Sí. Sí, bueno, es uno de los atractivos más importante de la provincia, ¿no?
Claro. Pepe, yo creo que es hora de escuchar música, ¿no?
Te voy a presentar, Pepe, querida Paquita, esta samba que es mi primera obra como autor, allá por el año 82. Salta es una mujer moré. Mi primera obra como autor y compositor. Así que la vamos a escuchar.
La cita se acerca ya, la blancura de la
algodón, la luna mece su caracol.
La quiero, por eso le dedico esta aventura de una vida de sueños sin herencia, porque sé que soy salta en mi conciencia y es ella la que me habla de ternura, porque mi lengua goza su dulzura y mi canto se bebe su paisaje. Es que la siento unida a mi cordaje, lo mismo que una madre a su criatura. Por eso exclamo en todo su distrito, con el pecho estallando en la garganta: Salta, aquí es donde habita quien te canta y quien muere por vos en cada grito. Salta es una mujer morena, morena, morena. Lleva en su trenza una flor, mi dueña. Lleva en su trenza una flor, mi dueña. Salta es una mujer alegre, bonita y risueña. Pequeña, tiene en su boca un dulzor pequeña. Salta la linda, te llaman paraíso terrenal. Tus cerros verdes y asombro jamás habré de olvidar, porque en mi sangre te llevo, Salta querida. Mujer de historias, de gauchos, de güemes, y en su memoria quedó por siempre, y en su memoria quedó por siempre. A Cafayate me iré cantando por los medanales, y con vinil de allá macharme, y con vinito de allá macharme. Salta la linda, te llama paraíso terrenal. Tus cerros verdes y asombro jamás habré de olvidar, porque en mi sangre te llevo, Salta querida.
La vida me dio tu amor, como quisiera poderte dar una casita para los dos, ventana al río, puesta de sol. Hoy te llevo de regalo un collar de caracolas con colores milenarios que he guardado para vos. Qué lindo que es el amor después de haber trabajado.
Salta es una mujer morena, la consideran como un himno porque te he visto ahí en plena faena, creo que en el Festival de Cosquín, en 2011, creo, no sé. Lo cito de memoria y la gente corea el tema.
Entonces, se la conoce, se la conoce.
Una maravilla.
Eso, una maravilla, eso realmente tiene que emocionar. tiene que emocionar que sí, porque sabes emociona. Que ya ha pasado, ha llegado al público. Y además la samba o zamba, como está escrito, nosotros diríamos zamba, es pues también como una enseña nacional, es algo distintivo, algo que, no sé, porque de todos los toques o ritmos o géneros que podáis tener ahí, yo creo que es una de las más universales, de las que más ha cruzado fronteras, lo que es la samba con sus diferentes variantes, ¿no?
Es cierto, sí, yo creo que sí, junto con el tango, ¿no? El tango, claro, más universal todavía. Sí. Pero esa, la samba, es cierto lo que vos decís, es uno de los ritmos, de los géneros que ha trascendido mucho más.
El tango es, y fíjate lo que voy a decir, a lo mejor, como yo digo muchas veces en el programa, a lo mejor me caen a palos, el tango es menos original, menos auténtico que la samba, porque el tango, el que le da el fraseo y el que hace esa universalidad del tango con una forma peculiar de cantar, es Gardel, y eso lo hace él, o lo hace Razzano, sí. Pero la samba viene de más del pueblo.
Lo del tango es más de la zona porteña, de la capital. Gardel lo hacía de maravilla, ¿no? Qué artista, era completo. Sí. Cantando, componiendo, como autor, como compositor, era realmente un tipo fantástico, fuera de serie, ¿no? Indiscutible.
Era un genio indiscutible, y además por aquí, por España, se ha popularizado el dicho que dicen que Gardel con el paso de los años canta mejor.
Sí, es cierto.
Porque hemos venido de unas grabaciones deficientes a unas verdaderas maravillas, ¿no?
Claro, claro, al masterizarse.
Mira, con esa tecnología, lo que ha hecho, la maravilla. Imagina con estos elementos que tenemos ahora de grabación, de sonido digital, es lo que sería este tipo cantando en estos tiempos, con esa voz, ¿no?
Y con esa orquesta que en aquellos tiempos, en los años 20, en los años 30, grabar una orquesta era una cosa dificilísima, ¿eh? Te lo puedo decir porque conozco el sistema con el que grababa, ¿no? Soy muy aficionado al sonido, y era dificilísimo, porque cuando el violín tira para arriba con ese agudo, ¿no?, tenían que retirar las bocinas a mano, para que no se saturara, ¿no?
Claro, claro, efectivamente.
O cuando el cantor se embravecía, ¿no?, y echaba el resto, algunos tenían que tirarle de la chaqueta o de la blusa para que se retirara, ¿no?
Fíjate, Raúl, que el otro día nos comentaba precisamente Florencia de Dius que ella no se atrevía con el tango porque es para eso eran palabras mayores, ¿no? Que el tango lo cantan los maestros, o sea que ahí estás tú metido en ese saco, tú eres de los maestros.
Ah, gracias, me encanta el tango, me gusta mucho el tango, canto alguno de vez en cuando, así entre casa, para los amigos, porque bueno, yo respeto mucho, ¿no?, ese género, pero me gusta muchísimo el tango. Digamos, acá en mis comienzos en Buenos Aires, yo he cantado en esos lugares donde estaban los más grandes cantantes de tango, cantando folclore, ¿no? Palo, había un intervalo, que se yo, cantaban 10 cantores y orquesta, y después ponían un folclorista, y ahí entraba yo con mi samba, mis canciones. Entonces ahí aprendí a conocer y a gustar del tango, y conocer a los intérpretes, ¿no? A José Neche, Edmundo Rivero, a Argentino Ledesma, a muchísimos, actores y orquestas, ¿no? Uh-huh. Orquestas de tango.
Menudo elenco, acabas de nombrar.
Horacio Salgán, Salgán de Lío, Atilio Estampone, son muchos la gente que he conocido en el Rincón de los Artistas, que era un lugar que estaba ahí por la zona de Villa del Parque, acá en Capital Federal, donde iban mucha gente todos los días. Y ahí he tenido la suerte, digamos, de descubrir y de aprender y de conocer el tango. Por eso me gusta mucho el tango, me gusta la poesía del tango, de Discépolo, de Mariano Mores, uno de los grandes, artista, Mariano Mores.
Mariano Mores tuvo la suerte de tener una vida larga, ¿no? Porque
sí, gracias a Dios,
falleció con muchos años y siempre en la trinchera.
Sí,
estaba siempre trabajando.
Extraordinaria tenía. Sí, era maravilloso ese hombre.
A ti te gusta mucho también recitar, Raúl.
Algunas cositas.
Sí. Que yo sé que sí, que te gusta recitar. Y lo haces muy bien.
Bueno. Si te gusta la poesía, ahí tenéis un género que le va al pelo, que es la milonga, ¿no?
La milonga, sí.
¿Has hecho alguna vez por milonga alguna cosa?
Sí, claro, he grabado una milonga, que he compuesto una milonga en homenaje a Argentino Luna, que es un cantor de la parte sureña, digamos, de la provincia de Buenos Aires, muy conocido, lo van a encontrar en internet.
Sí, sí, no, sí, sí, yo por lo menos lo conozco.
Ah, ¿lo conoces?
A los oyentes se los recomendaría.
Sí.
Se lo recomendaría.
Yo también se lo recomendaría porque un gran autor, gran cantor, solo con su guitarra cantaba para multitudes, festivales donde Cosquín, Jesús María, donde van 20, 30 mil personas, y el gaucho se paraba con su guitarra y se hacía oír, ¿no? Porque tenía ese carisma que no todos lo tenemos, y él se hacía escuchar y la gente lo escuchaba de una manera tan atenta y lo ovacionaba, ¿no? Porque aparte improvisaba ahí como los payadores.
Como los payadores, eso te iba a decir, ¿no? Uh-huh. O sea,
claro.
Como la figura del Martín Fierro de José Hernández.
De José Hernández,
¿no?
Claro.
Exacto. Es una milonga que me dediqué a este cantor que ya falleció hace unos años. Yo lo tenía un gran aprecio. Y junto con un amigo de Santa Fe, Mario Alessandrini, le dedicamos una milonga muy linda. Que está en el disco Recordando a Jorge Cafrune.
Se utilizan mucho las décimas, ¿verdad? Para la poesía.
Exactamente. Eso se usa mucho en las payadas, en los payadores.
En esas especies de desafíos copleros que se organizaban, ¿no? Que uno decía una copla y el otro le contestaba con la otra.
Vos sabés que hay una camada de payadores jóvenes maravillosos, muchísimos, ¿eh?
Qué bueno, pues, ¿no?
Ellos enseñan, dan talleres de payadores, de décima, cómo se escribe una décima, la técnica, porque ahí tiene una técnica.
Claro, claro, por supuesto. Sí.
Claro, eso tiene que tener.
Y bueno.
Bueno, pues yo creo que es momento de escuchar otra vez aquí a Raúl Palma, ¿eh? Porque yo ya tengo ganas de escucharle, ¿eh?
¿Cómo no? Bueno, les vamos a presentar ahora una chacarera. Una chacarera es uno de los ritmos del norte, también de Santiago del Estero, la primer provincia fundada acá en la Argentina. Santiago del Estero, habrás pasado, voy pa' aquí.
Sí.
¿Te habrás ido en auto o en avión?
Sí.
Bueno, una chacarera que la compuse con Jorge Díaz Babio, un poeta salteño. Y ahí va, entonces, como ave de paso.
Que me quieras tengo que penar, penando siempre vivo, no me hagas llorar.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Las luces apagan sus cirios y velas. Las sombras que lo tragan vuelven a arder sus candelas. Ahora es la cita del habla y su gente. En la palabra escrita el canto vuelve a la fuente. Viene el artista, el hombre ya llega, es un equilibrista que en cada salto se entrega, como ave de paso, gentil y tunante, ni el triunfo ni el fracaso han de callar al cantante. Pájaro en celo, parado en el trino, y necesita el cielo para encontrar el camino. Un tiempo pasado, presente y futuro, jamás ha sido atado al palo a pique del muro. En la boca, el alma en
paso, gentil y tunante, ni el triunfo ni el fracaso han de callar al cantante.
El llanto trae más llanto, mi flor de chaguar, venga, se ha vuelto mi alma espinas no más. Espinas que se han hecho carne en mi dolor, dolor que va creciendo lejos de tu amor, amor que nos cura.
Queridos amigos, es para mí una gran alegría poder estar dialogando con ustedes de España, y como les decía al principio, que me entusiasma la idea de volver a España, ni bien se pueda, para recorrer un poco más.
Pues
hemos recorrido bastante en el primer viaje, y bueno, en el segundo también he viajado un poco, pero bueno, es grande España, es inmensa, así que tengo bastante para conocer, y con la idea de ir a conocer Mallorca, donde nació mi abuelo.
Ah, él, claro, hizo, la isla.
Va a ser una de las primeras ciudades que voy a ir cuando vuelvo a España, ir a conocer donde nació mi abuelo Juan Perelló.
Ah, claro, es un apellido de ahí, claro.
O valenciano mallorquín.
Claro.
Y además te vas a sorprender si no lo conoces, porque Mallorca tiene un folclore muy particular y muy interesante.
Sí, es verdad.
Y quizás poco conocido en España, porque aquí en España hablas del folclore mallorquín, y si acaso alguno un poquito más enterado te puede citar el bolero mallorquín, pero poco más, ¿no? Pero que vayan, porque yo la recuerdo desde mis tiempos cuando trabajaba como guía turístico, ¿no? Y fui muchas veces a enseñar Mallorca, y me gustaba adentrarme por Valdemosa y por ahí.
Claro.
Y encontrabas una serie de músicos que son impresionantes. Bueno, salió una banda, por así decirlo, un conjunto, del cual solamente queda ya dos miembros, los demás ya pasaron, ¿no? Que son los Valdemosa.
Sí.
Los Valdemosa fueron los que pusieron un poco a Mallorca en el mapa, con su virtuosismo en la flauta dulce.
Sí. O sea,
es impresionante.
Yo es que cuando me casé, me fui a vivir a Mallorca, porque a mi marido lo destinaron ahí, a Manacor, en la ciudad donde es el tenista mejor que tenemos nosotros.
Sí, Nadal.
Nadal, ¿no?
Nadal. Las perlas de Manacor.
Las perlas majóricas de Manacor, ¿no?
Exacto.
Y ahí estuve viviendo un año, sí.
Qué bonito, dice que es muy hermoso.
Muy bonito, Mallorca, sí.
Vamos a tener que ir para...
Claro, allá. Pero también tienes que ir a Sevilla. Si no conoces Sevilla, tienes que también ir a Sevilla, ¿eh? Que Sevilla es
estuve en Sevilla.
Ah, bueno, es que Sevilla
estuve
es una maravilla.
¿Usted vive en Sevilla?
No, yo vivo en Madrid, pero soy de Sevilla.
Ay, me encantó. Estuve en la catedral.
Claro.
Me impresionó eso. Que después, sí. ¿Dónde está la ¿cómo se llama?
La Giralda.
Sí. El Archivo de Indias.
El Archivo de Indias. Qué belleza. Así que estuve ahí con un amigo salteño también, que es veterinario. Y él me llevó a conocer Sevilla. Me fascinó realmente.
Ah, bueno, me alegro.
El Guadalquivir.
No puede quejarse porque hemos dedicado...
La Plaza España.
La Plaza España es preciosa, sí. Sí, la Torre del Oro.
Tengo fotos ahí.
Claro.
Así que ya les voy a mandar.
muy bien, Raúl. Bueno, y entonces, Raúl, ¿a ti qué te gusta más? ¿Componer la música o la letra?
La música. Me siento más cómodo. Respeto mucho la letra, la poesía, entonces me siento más capacitado, digamos, componiendo música que letra, aunque algunas letras algo he hecho.
Sí, sí.
Saltas una mujer es letra y música mía.
Exacto.
Tengo varias letras y música, pero compongo con distintos poetas, con gente que es más capacitada. En cuanto a la poesía, hay buenos poetas acá, que manejan bien el idioma. Martín Alemán es uno.
Martín Alemán, que lo hemos entrevistado, sí. Sí, y normalmente...
Un gran poeta.
Sí, pero grandísimo. Y además también muy, muy, muy buen declamador, ¿eh? Que nos declamó aquí en directo varias cosas.
Con una memoria excepcional que lo hizo de maravilla, sí, y sí, recordándolo sí. todo. Y en una charla como esta, que no es una entrevista al uso, es una charla distendida
claro.
para presentar la música claro. a través de sus grandes artistas. Yo me acordé inmediatamente de Martín, porque a Martín yo lo conocí de casualidad. Teníamos un amigo común de internet en Galicia y yo sí. publiqué un trabajo en internet en la página de este amigo sobre el turco Cafrune, porque yo le conocí en Nueva York en el año 1974 cuando fue a dar el recital a las Naciones Unidas, y estuvimos allí, nos encontramos en la calle casualmente y nos pusimos a hablar y nos amigamos, ¿no? Y
qué,
entonces
qué
pues
maravilla.
Martín, que tenía material suyo, dice te lo voy a mandar y tal, y luego ya vino la idea de Martín de que tenía que venir de que quería venir otra vez a España. Y entonces dice, quiero pasar por Badajoz, por la parte de Cáceres, porque quería conocer lo que es una cosa muy interesante, que nosotros estamos en la raya, estamos en la frontera, y eso tiene un carácter muy peculiar, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, pues aquí organizamos una juntada en serio en el Museo de la Ciudad Luis de Morales, donde convocamos a, no sé, a todas las personalidades, poetas, músicos, etcétera, y entonces pues Martín estaba en su salsa, ¿no?
Hombre, claro.
le presté mi viola, porque viajó sin guitarra, ¿no? Digo, esta es la mía, ¿no?
Gran persona Martín, ¿eh?
Sí, sí, muy majo.
Tu mujer fue la que me dijo, lo recordaré siempre, dice, ¿qué le vamos a hacer? Si los que nacen en Anta y en Salta, dice, salen del vientre de su madre con una guitarra en la mano.
Claro, oye, normalmente, Raúl, cuando tú creas una música, normalmente el poeta de turno, ¿no? El que te vaya a hacer la letra, ¿le pones tú la música a la poesía que te dan o tú les das la música y ellos después le ponen la letra?
De las dos formas.
Ajá.
Generalmente yo, por ahí me dice, mira, tomate hoy esta letra, ponele música. Y yo a veces le digo, mira, ponele letra a esta música, y así trabajamos.
Ajá.
De las dos formas.
Uh-huh.
Ajá. Sí, sí, sí. Okay. Es interesante. Y ahora he compuesto un montón de canciones en esta cuarentena, en estos 5 meses que llevamos.
Sí.
He hecho como 15 canciones nuevas.
Fíjate.
Sí. Bueno, había que usar el tiempo este,
claro, ¿no? Claro.
En algo, y he compuesto, y bueno, estoy grabando un disco nuevo, ya me falta poco para terminar, ya lo tendría que haber terminado, pero justo en marzo apareció todo esto que frenó. Pero de vez en cuando voy al estudio, yo vivo lejos de Capital Federal, de Buenos Aires, vivo a 30 kilómetros, entonces cuando voy al médico por ahí, voy, aprovecho y voy al estudio y pongo un tema, y así voy corrigiendo, y así, bueno.
¿Qué vives? ¿Vives por la zona de Tigre?
Claro, anda por acá usted.
Está precioso aquello, toda la zona del Tigre.
Ah, pero ha recorrido mucho, cosita, ¿eh? No hay lugar que no haya conocido, ¿eh?
No, hombre.
¿Cuánto tiempo anduviste por Argentina?
Es que he ido 3 veces, ¿eh?
Ah, claro.
He ido 3 veces, entonces...
Qué repetidora.
Tengo muy buenos amigos. Sí, sí, sí,
sí. Es lindo, hay lindas cosas para conocer Argentina. Lamentablemente son muy largos las distancias,
sí,
entre una provincia y otra.
Es verdad, eso
pero
es cierto.
Pero bueno, para eso están los aviones, ¿no?
Hombre, claro, claro. Y si no, con tranquilidad a todo sitio se llega. Más tarde o más temprano no hay que preocuparse por el tiempo.
Sí, a mí me gusta más hacerlo en auto que en avión.
Por eso, que no hay por qué tampoco plantearse de decir tengo que llegar en 5 horas. Pues se llega cuando se pueda y ya está.
Exacto. Hay que ir disfrutando el paisaje, el viaje,
claro,
conociendo.
Ahora el sistema de los discos ha variado bastante, ¿no, Raúl? Ahora ya... El disco físicamente se utiliza menos, ¿no?
Sí, ya directamente la mayoría no hacen más disco físico, porque ahora se graba todo así, se graba y se los cuelga en internet, en las distintas plataformas, para venderlo. Hay CD Baby, tengo yo para vender los discos en CD Baby, en Spotify, en YouTube, en todas esas cosas.
Pues os voy a dar
ya no creo que hagamos un disco físico.
una noticia.
¿Cuál?
Pues sobre lo que estaba diciendo Raúl. Y es que el disco físico sobre el vinilo vuelve.
Ah, sí, eso sí.
Ay, ojalá, ojalá.
Vuelve porque en Estados Unidos ya se venden más discos de vinilo que de otra cosa, porque ahora resulta que están considerando que la música de internet es de consumo perecedera y que se olvida, ¿no? Y sin embargo el físico permanece, y las ventas han crecido un montón, y en España
sí,
lo mismo.
¡Ay, Dios! ¡Qué linda noticia pero, que me da!
Sí, pero eso es así,
pero es cierto, ¿eh?
No, escúchame,
no es una cosa rara.
Que hace poco entrevisté yo a un grupo Agresiva Metal, de ahí de Badajoz, que tú...
Ah, sí, el...
Y el último disco que acaban de grabar lo han hecho en vinilo.
¿En vinilo? Es que se vende mucho.
No, es que se agotó enseguida, se agotó todos los discos que tenía.
Desaparece. Y no te puedes hacer ni idea la cantidad de tocadiscos que se están fabricando, claro. De giradiscos. Increíble,
sí, sí, sí.
Increíble.
Qué buena novedad, qué buena noticia.
Además, se están vendiendo.
Porque es otra cosa, tener un disco físico, perdón, tener un long play, como lo llamamos acá el
claro,
vinilo,
sí.
La presentación que tiene un vinilo, el arte de la tapa del disco, es un todo un trabajo.
Y lo tocas, que lo tocas.
Claro.
Usted lo puede tocar, lo puede ver y guardarlo, atesorarlo en un lugar.
Pues,
en cambio, lo otro, por escuchar una canción, después no lo escucha nunca más.
Claro.
Se va a perder eso.
Es que es etéreo.
Sí, sí, sí.
La música en internet es etérea.
Sí, sí.
No sé si se puede decir esa palabrita.
Claro que sí, sí.
Porque, sí, encaja perfectamente.
Claro.
A no ser que tú lo grabes, lo conserves, pero es absurdo porque es un trabajo y un gasto innecesario. Pero es que se están vendiendo giradiscos a montones.
Sí, sí.
Y de gama alta, algunos de 1.200
efectivamente, muy caros.
Y de 2.000 dólares.
Sí, 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 muy caros, ¿eh?
Ajá. Pero más que los baratos, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, es una cosa extraña. Yo he tenido la fortuna también de grabar en vinilo. Tengo aquí no me he acordado de comentártelo. Tengo aquí un LP que grabamos.
No, eso no me lo has dicho, ¿no?
En el año 1992, porque se me habrá olvidado, ¿no? Por eso le quería yo preguntar
a
Raúl, el primer disco tuyo, tengo yo por aquí, que se graba, ¿cuándo fue? En 1985, ¿no?
Bueno, había hecho un cassette.
Siembra de Amor.
En el 82, por ahí. Y después
Siembra
en el 86, ese fue en el 88, creo, 87, 88. Lo grabé en el 86, por ahí 87, y salió en el 88, creo.
Vinilo, ¿no?
Para la Warner, Ese fue el de vinilo, claro, lo tengo guardadito ahí.
¿Cuál es la impresión? Siempre lo pregunto, la primera impresión que tiene el artista cuando entra por primera vez en un estudio de grabación ya con todo lujo.
Es una experiencia increíble, todo una...
Un rito, ¿no?
Porque en mis comienzos era difícil grabar un disco.
Claro.
No era fácil grabar. Yo grabé recién en el 88, 87, y lo hice por mi cuenta. Y después se lo presento a la Warner, y sale por la Warner. Entonces, bueno, yo hice mi inversión, pero bien, con un buen arreglador, en un estudio muy bueno, con buenos técnicos. No sé, la calidad del sonido se nota, ¿no? Y bueno, tengo dos vinilos. El primero y el segundo disco para la Warner salieron en vinilo, y después el tercero, ya en el 94, sale en CD. Y ahí los tengo.
Pues yo creo que vas a volver a grabar en vinilo otra vez.
Yo creo que sí.
Me encantaría.
Bueno...
Me decía un técnico de sonido muy amante también de la historia de la música, porque si eres músico y no eres amante también de la historia de la música, mala cosa, ¿eh?
Claro.
Me decía que la verdadera decadencia del vinilo fue cuando los americanos empezaron a sustituir sus lujosas portadas por bolsas de papel cebolla.
Ah, fíjate, qué curioso,
sí,
¿eh?
Sí, sí, claro, porque la portada, sobre todo de vinilos americanos de la época del 57, cuando era el full estéreo y todo eso, eso encarecía mucho el producto, y como ellos son tan mercachifles, en el buen sentido de la palabra lo digo, que luego se
sí, que enfadan, se te malinterpretan, ¿no? No puede ser.
Se me enfadan, ¿no? Aunque yo soy anglófilo, ¿no? En ese sentido. Y dijeron, pues quitamos eso.
Claro.
Quitaron el lujoso cartón con la cara de Pérez Prado y la orquesta de Xavier Cugá.
Y ya está.
Y lo metieron en una bolsa en una carpetita de papel.
Y ya está.
Y
así pues se abarataba mucho los costos, lógicamente.
Como lo metieron reciclando una cosa que estaba ya descubierta, pues es utilidad para los discos de pizarra.
Claro, claro. Bueno, pues vamos a escuchar música, ¿eh? Que
vamos
yo aquí estoy deseando escuchar una nueva canción de Raúl Palma. A ver, ¿cuál la hora?
Bueno, vamos a escuchar ahora otra chacarera, también es mía y de Mario Cabrera, un poeta tucumano, Los ojos de una salteña, una chacarera que tiene, ahí tiene violines, que tiene guitarra, bombo, y tiene un lindo sonido. Espero que le guste a toda la audiencia.
Vamos a escucharla.
Cuando me hicieron volver, dos ojos como puñales brillando al anochecer. Me estaba yendo del baile cuando me hicieron volver. Certera daga filosa al centro del corazón, los ojos de una salteña y su mirada de amor. Certera daga filosa al centro del corazón. Por unos ojos redondos como la luna de abril, pestaña que le custodia el misterio de sol y aquí. Por unos ojos redondos como la luna de abril, los ojos de una salteña son una trampa mortal. Cantito te mira fijo, seguro te enamorás. Los ojos de una salteña son una trampa mortal.
Vamos con la segunda, Chato Bazán, para todas las salteñitas.
Por el milagro trigueño que le argentina la piel, se vuelve fruta deseada de punta a punta, mujer. Por el milagro trigueño que le argentina la piel. Si una salteña te mira, el corazón le darás. Pero si dice tu nombre de Salta no te vas más. Si una salteña te mira, el corazón le darás. No te neguís, salteñista, que ya me quiero acercar, bordeando coplas bagualas para poderte alcanzar. No te neguís, salteñita, que ya me quiero acercar. Los ojos de una salteña son una trampa mortal. Cuantito te mira fijo, seguro te enamorás. Los ojos de una salteña son una trampa mortal.
Andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando, y se mete a la rueda como jugando.
volando. Un pañuelito en el aire y una esperanza. Corazoncito ardiendo como una brasa.
Por lo que veo, Salta te tiene, vamos, pero bien, bien pillado por todos lados, porque le dedicas mucho de tu trabajo a Salta.
Sí, es cierto. Muchas de las canciones que yo he compuesto están inspiradas en Salta. Ya vivo lejos, entonces la nostalgia de la distancia, eso te hace componer y una forma de estar presente, ¿no?
Claro.
De recordar las cosas, las vivencias del lugar, de la familia, del paisaje. Entonces uno se inspira en esos lugares donde yo he vivido, allá en el campo, en Anta. Y bueno, ahí surgen las canciones, ¿no?
Claro. Salta la linda, presente, ¿no?
Salta la linda, sí.
La chacarera además es un ritmo muy característico, o sea, es un, yo creo que debe ser de los más elementales, importantes cuando, a la hora de enfrentar una guitarra folclórica, ¿no? La chacarera con
sí, ese claro. compás
cortado, que al principio te cuesta meter los cuatro compases ahí. Yo lo digo
sí,
porque recuerdo mi aprendizaje, ¿no? Y me costó hacerlo.
Sí.
Y es suena mucho a campo, ¿no? Suena mucho a campo, a paisaje, a todo eso.
Claro, sí. Es un ritmo muy alegre, que incita a bailar y a hacer palmas. Y bueno, la gente en los bailes así de campo, en las peñas, en los festivales, mientras los artistas están arriba del escenario, la gente así empieza a bailar de repente de forma espontánea, ¿no? Contagioso el ritmo de la chacarera.
Sí.
Decía Carlos Difulvio que él no le prestaba atención y no le importaba, dice, incluso menospreciaba, te lo digo de haberlo leído en alguna entrevista, a la, dice, por ejemplo, a ritmos como la cueca. Dice, y el día que estuve en un sitio donde me hicieron tocar una cueca, dice, desde entonces estoy enamorado del tema. Y claro, y la música vuestra refleja mucho el paisaje, los ríos, los hombres del campo. Nosotros aquí en nuestro folclore, las letras populares casi siempre están más destinadas a, o dedicadas a los amores, a las
sí,
mozas,
efectivamente.
A las fiestas, pero el campo aparece poco. Aparece, y sin embargo, en las canciones de raíz folclórica argentina, el campo está muy presente, como en esa tan inolvidable como es el paisaje de Catamarca, ¿no? O sea, que lo describe
Pepito. Total, y hay infinidad de canciones así, que están con una gran raíz folclórica inspirada en el campo, ¿no? Porque la mayoría de los artistas, de los cantores, somos del campo, gente del interior, que venimos de la tierra, que venimos de ese paisaje, ¿no? Entonces, por eso hay tantas canciones referidas a esa temática.
Tienes razón, vosotros sois del interior, los de más del exterior, o sea, o de gran ciudad, como podría ser de Buenos Aires, de la zona del Mar del Plata, y de por ahí iban más al tango y a otro tipo de canciones, aunque también se repartieron el escenario Gardel y Magaldi, ¿no? Magaldi era el ídolo del interior y Gardel es del exterior. Magaldi es un, aquí en España es un gran olvidado, pero yo lo pondría también fuerte, ¿no? Porque tenía su interés.
Fueron muy importantes ellos dos. Pero bueno, siempre Gardel se ha transformado a través del cine a nivel internacional.
Claro.
Ha llegado mucho más a nivel internacional Gardel, pero Magaldi tiene un gran prestigio también.
Claro.
Tiene una voz muy bonita.
Sí, no hay rivalidad entre ellos, como puede haber entre Boca y River, ¿verdad?
No,
para nada.
Ellos nada.
Nada, en absoluto.
Es más, muchos de los grandes cantores, y eso Raúl lo sabe mejor que yo, aparecieron en principio formando dúo, ¿no?
Claro.
Como era Rachano, y Magaldi también tuvo dúo con Pedro Noda o sea, durante muchísimos años, ¿no? Y eran unos triunfadores como dúo y luego como solista. Y claro,
sí, claro,
es que la música vuestra tiene un algo especial que sobre todo a los españoles nos llega muchísimo.
Hay un tango, Raúl, que dicen que es el más antiguo que se grabó en 1855, que ese lo tengo yo grabado, lo grabé yo, y que no es, yo diría que no es esa, vamos, mi manera de ver no es el puro tango, ni mucho menos, ¿no? Se llama Toma Mate, ¿tú lo conoces?
No, me gustaría conocerlo.
Te lo mando.
Ah, bueno, buenísimo.
Y ese es muy curioso porque parece ser que es el primer tango que se grabó, pero no es ni mucho menos del estilo del tango puro y duro, ¿no?
Claro.
Es que claro, es lo que pasó con el tango, que el tango se transformó.
Claro.
Saltó desde la milonga y se hizo universal y sobre todo se arropó mucho con la orquesta, cosa impensable que un tango se cantara con orquesta en ciertos momentos. Luego ya ha sido una cosa verdaderamente muy corriente,
claro,
muy conocida. Y yo le quisiera comentar a Raúl una cosa que le va a hacer ilusión. El otro día tuvimos aquí charlando con nosotros a Florencia de Dieus, ¿no? O Florencia de Luján, como le dicen. Y una de las cosas que nos comentó, que lo más emocionante que le pasó en su vida, pues fue poder cantar en el escenario o compartir escenario con Raúl Palma,
¿sí?,
que había sido uno de sus principales.
Nos lo dijo, Paquita. Es verdad. Sí, es cierto.
Ay, qué amoroso.
Nos lo dijo, sí.
Qué lindo canta, qué buena gente. Y bueno, es lindo compartir el escenario. Yo trato de compartir con los jóvenes y si los invitarlos a cantar conmigo y en lo que los pueda ayudar, siempre estoy dispuesto, ¿no? Porque eso es importante para los jóvenes, es como les da un impulso y un entusiasmo para seguir en este camino, que no es nada fácil.
Claro.
Pero bueno, es un camino largo, pero con todas sus cosas lindas y de las otras, pero bueno, hay que tener una gran pasión por lo que uno hace para seguir, ¿no?
Sí, pero pese a ello, a tener una gran pasión, a tener muchas facultades, a tener mucha dedicación, todo esto, aún así todo es muy complejo vivir de la música.
Muy complejo, sí.
Y muchos que se quedan en el camino.
En el camino. Y grandes artistas.
Sí.
Y grandes.
En el camino. Sí.
Y por eso.
Pero bueno, y más en estos momentos ahora. Uy, ahora es tremendo lo que estamos viviendo los artistas acá. Bueno, y en el mundo.
En el mundo entero, sí.
Ahora estoy por organizar un streaming. Así que ya les voy a avisar.
Claro, perfecto. Es que prácticamente se han cancelado todas
todas las actividades.
Exacto. Sí.
Todos se han quedado ahí.
Todos se quedan en el aire, ¿no?
Pero no solo eso, no solamente los cantores y las figuras principales, sino todo el mundo que vive del espectáculo, técnicos de sonido.
Todo, ¿no? Es una
catástrofe.
Todo. Mucha gente que hemos quedado, digamos, al margen, ¿no?
Claro,
hasta que Dios diga.
Y no precisamente la perspectiva de futuro se ve muy halagüeña, ¿no? Al menos aquí en España. Vamos otra vez retrocediendo y me parece que, por lo que yo conozco de mis amigos argentinos, ahí también.
Sí. Está bastante complicado, pero bueno. Hay mucha gente, los políticos, que son contra el gobierno. Que la cuarentena, y ahí está un montón de periodistas que decían, pero ¿para qué la van a encerrar a la gente? Y ahí están enfermos con el coronavirus.
Claro.
Una de las ministras del gobierno anterior, ahí está con el coronavirus, que salían a la calle a manifestar multitud, lo habrán visto por la televisión. Bueno, sí. Un montón de esa gente ahora están enfermos.
Claro.
Aquí
está pasando lo mismo.
Que el gobierno les dice que se queden en casa porque se les antoja. No, les dice que se queden en casa porque es la única forma de cuidar a la población. Pero hay otros que piensan que no, que es político, que son intereses. Ahí están todos y los hospitales.
Es verdad.
Es así, la gente es muy, muy difícil. y debe pasar ahí también lo mismo.
Claro.
Sí, aquí estamos exactamente. Sí, sí.
Y entonces, un pensamiento de futuro, hoy por hoy es imposible planificar nada.
No me arriesgaría,
claro,
para nada, hasta no tener un panorama más,
claro,
más claro y más optimista, ¿no? Pero bueno, yo tengo, como soy creyente, tengo la esperanza y la fe que vamos a salir adelante,
claro que sí,
en algún momento y volveremos a viajar. Y volveremos a los escenarios, y yo estoy desesperado para salir al camino. Y ayer me arreglaron la camioneta, y mañana me voy al campo a una estancia de un amigo entrañable que me está esperando y cada día me llama. ¿Y cuándo vas a venir? Y que mañana ya me llamó. Y te voy, yo te consigo el permiso, yo ya tengo un permiso para poder salir. Así que te imaginas.
Claro, y quién sabe si no nos conocemos personalmente, ¿verdad, Pepe?
A ver, yo estuve una vez a punto de ir para allá con mi compañera María José a cantar, pero como a Raúl también se me fastidió el tema, ¿no?
Ya, sí.
Íbamos a hacer ahora ya en cuestiones musicales, por las razones que tú sabes,
sí,
va a ser como más complicado, pero sí, en esa época estaba decidido, ¿no? Pero, claro, es un viaje que es difícil, ¿no?
Es difícil, porque además es muy difícil. Largo y...
Es largo y sí, había problemas de
claro,
familia y de tal. Y
pues
por
sí,
lo demás lo hubiera conseguido. Así ahora ya que... estamos un poco más en el...
En otra fase dice, distinta, en otra época.
Ambiente, como dicen los, sí, los italianos, más dedicados a la música coral y eso, aunque de vez en cuando pues nos llamamos, oye, que nos vamos a reunir, que vamos a cantar y tal. Y bueno, y habrá que hacerlo, habrá que, como dice Raúl, habrá que volver.
Claro,
por
claro,
cierto, Raúl, ¿tú qué formación musical llevas? ¿Qué conjunto es el que te acompaña? Porque eso también es importante.
Sí,
he visto por ahí un bombito que es una maravilla.
Sí, tengo guitarra, bandoneón, violín, bombo, bueno, todos los instrumentos que a mí me gustan y que vienen muy bien para el folclore, ¿no?
Claro.
Son violines, son instrumentos europeos, ¿no? El bandoneón, el violín, pero acá se han adaptado de una forma increíble hacia el folclore, ¿no? Es una belleza. Cómo queda el violín en una chacarera, en una zamba, y el bandoneón, que es alemán, creo, cómo se adaptó tan bien para el folclore, para el chamamé.
El chamamé, sí, el chamamé.
El acordeón.
Es un acordeón pequeñito, ¿no? El bandoneón es un acordeón pequeñito. El violín es que yo creo que es un instrumento precioso para todo, ¿eh? El violín es una maravilla.
La verdad que sí.
Ay, me encanta
el violín.
Ahora, sí, a mí también.
Ahora en el disco que estoy grabando voy a ver si pongo algunos violines en alguna de las canciones. Bandoneón ya tengo varias en el disco, pero me faltan algunos temas. Poner violín.
Violín, ¿no? Pues nada.
Ahora se hace a distancia, ¿no?
Claro.
Están en Salta los violinistas, yo les mando la pista por internet y ellos ponen el violín y vuelve otra vez ya completo y después acá lo mezclamos.
Exacto, sí, sí.
Es una maravilla.
Sí. Esto es una maravilla, sí.
La parte tecnológica, ¿no?
Y tanto, desde luego. Bueno, pues a ver con qué canción vamos a finalizar este podcast, Raúl.
Ah, bueno, ahora nos vamos a mi pago, donde yo nací, allá en Anta, donde nació Martín Alemán también, allá.
Ajá.
En mi pago de Anta.
Uh-huh.
Allá en mi pago de Anta es una zamba que yo le dediqué a mi padre, Don Pico Palma. Don Pico era un personaje allá en el campo donde yo he nacido. Se hacían una o dos veces al año fiestas así populares, carreras de caballo, carreras cuadreras que le llaman allá, el juego de la taba, la riña de gallos, iba mucha gente, muchísima gente iba a esa fiesta que hacían en mi casa, y venían gente de todas partes, de distintos pueblos venían a esa fiesta y eran famosos, porque mi papá era un hombre muy conocido, entre los paisanos allá, gaucho, Don Pico Palma. Entonces, bueno, me inspiré en esos amigos que yo he conocido desde chico. Y yo les cantaba, mi papá me hacía cantar para los amigos. Vení, cantarles una canción, una zambita, de mis amigos. Mientras ellos comían y tomaban un vino y conversaban. Entonces yo les cantaba, sentado en un banquito ahí chiquito. Y después, con los años, lo fui me fui recordando esos tiempos, ¿no? Y así que nació esta samba, allá en mi pago de Anta.
Por ser la tierra más gaucha, quiero elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Chinita boca de miel, te espero esta tardecita cerquita al colastiné.
Costero, mi costerito, más lejos te esperaré.
Costera, mi costerita, quién sabe si llegaré. Por los cerrillos, por las cuatro bocas o en las mañanitas rumbo a Cayatá. Quién sabe, China, mi linda chinita, si mi amor constante no se cansa.
Ya prácticamente estamos en el final de este programa y pues yo le quisiera decir a Raúl que para nosotros ha sido un verdadero placer y un gusto escucharle y poder charlar con él, no solo de su música, sino del alma de ese pueblo que nosotros sentimos tan nuestro y tan querido. Y le voy a dejar también un regalito, una perla de estas informativas que a mí me gustan, y es que antes hemos estado hablando de los músicos que llevas, el violín tal, y el bombisto, el que toca el bombo, que nosotros conocemos como tambor. Y yo la primera vez que vi un bombo argentino, pues inmediatamente me acordé de un tambor que tenemos aquí en España, que es prácticamente el mismo, y es el tambor canario. El tambor que utilizan los grupos canarios es exactamente igual. Lo único que pasa es que se toca de manera diferente, porque claro, el tambor canario va al pum, 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 a su ritmo, ¿no?
Sí.
Y vosotros utilizáis el pellejo, el cuero, ¿no? Que se dice, ¿no? Creo que es el cuero, ¿no?
Claro, el cuero, sí, de la oveja o de la cabra.
O de la cabra, y además golpeando en el borde del tambor, en la arista, ¿no?
Y en el aro, claro, en el aro y en el centro.
Pero es igual, es el mismo.
Uh-huh. O sea, tenemos ahí claro, otra cadena ahí, que nos une.
El tambor canario, que qué también alegría. Se llama tajaraste.
Ajá.
Que dicen, pero en una copla canaria dice, al sonar el tajaraste, pues el tajaraste es ese tambor que vosotros tenéis y que suena claro, tan bien y tan lindo ahí en los escenarios argentinos con esa exhibición que hace el bombista vuestro, que es una maravilla.
Ah, se llama Flecha, el bombista.
Bueno, pues después le damos nuestro saludo y nuestra enhorabuena.
Flecha. Qué lindo hablar con ustedes, la verdad, querida Paquita, querido José, querido, ha sido para mí un placer enorme y quiero conocerlos personalmente, realmente.
Claro que sí, charla. A ver si hay suerte.
Son tan cálidos y ojalá, si Dios quiere, pueda ir para allá y poder abrazarlos y compartir una linda guitarreada, una con cantos y poesía.
Y un vino al medio.
Eso.
Eso no puede faltar.
Ahí tenéis el Malbec, pero aquí te voy a enseñar yo un catálogo que ni te cuento.
Ya te digo, aquí empezamos por el Rioja, el Ribera del Duero, tenemos cantidad, pero bueno, acompañado de eso, como dices tú, de la buena música, del buen cante, ¿verdad?
Raúl no hará como Martín. Porque Martín un sorbo lo pone en la mesa y el que lo acompaña se pega el trago entero y cuando se descuida está debajo de la mesa.
Se ha quedado sin el vino, ¿no?
No sé si Raúl se ha dado cuenta de
eso. El vino tiene que ser conversado.
Claro.
Hay que tomar de a poquito.
Eso es.
Y yo el día que estuvimos cenando veía que otros le acompañaban, digo, pero Martín bebe poco, ¿eh? Le dura el vaso.
Ya te digo.
Claro, ya te queda bajo la mesa, como decís vos.
Claro, Raúl, las personas que quieran adquirir tus discos, ¿cuáles son los que están todavía a la venta? ¿Y de qué forma pueden acceder a ellos?
Lo pueden a través de CD Baby, una de las plataformas de internet. Pueden conseguirlo en forma digital o físico también, recordando a Jorge Cafrune, que es el último que grabé, que ya se los voy a mandar, ahora a Martita le voy a pedir que se los mande. Después hay otro que se llama Y pensar que nos amamos, que es un disco que hice con canciones clásicas de la música latinoamericana. Le va a gustar también, hay valsecitos, boleros. Muy, muy lindo disco. Y bueno, casi todos los discos lo pueden conseguir. Son 13 discos y ahora estoy grabando el número 14.
¿Y este para cuándo prevés tú que podrá salir ya a la venta?
Antes de fin de año, seguro.
Bien.
Tengo que hacer algunos trámites en Sadaique, que es la Sociedad de Autores y Compositores, y después el Derecho de Autor también.
Claro.
Y ahora que tenga todo eso, yo estimo que para noviembre puede ser.
Noviembre
ya va a estar.
Sí, porque eso, si tú nos lo comunicas, nosotros también se lo comentamos aquí a todos nuestros oyentes, ¿eh?
Ah, ni bien tenga, ya los voy a avisar. Ustedes van a ser los primeros en saber.
No, y además en el momento que tengas novedades, pues nos das un toque por el mail y volvemos a ponerla.
Y volvemos a entrevistarte para que nos cuentes, claro, de la música nueva, claro.
Sobre todo
claro,
cuando empecéis otra vez en la carretera, en el camino.
Claro.
Porque ahora estamos estancos, ¿no?
Claro, empecéis
en el camino y tengas novedades, pues...
Tengo el videoclip, el tema de corte de promoción ya listo, pero falta hacer un trámite en Capiz, en Sadaic y en Adi, que son los tres lugares donde hay que registrarlo primero para que ya se lo pueda escuchar en cualquier parte del mundo. Así que ni bien haga ese trámite, ya les mando el videoclip para ustedes, para que lo difundan.
Muy bien. Y si alguno de nuestros oyentes quisieran contactar contigo, ¿hay algún correo, alguna fórmula en donde o en el Facebook?
Claro. Hay un correo electrónico, estoy en Facebook, Raúl Palma, después en YouTube tengo un canal que se llama Raúl Palma Oficial, y después por mail tengo de ANTA yahoo.com.ar. En cualquiera de esos lugares me van a encontrar.
Genial, genial. Pues nosotros vamos a recordarles a los oyentes que también nos pueden escribir a platicando@eiberoamerica.com y al Twitter que tenemos, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ha sido un enorme placer tenerte aquí en Platicando, Raúl.
Paquita, un beso enorme. Igualmente para mí un placer haberlos conocido a través de este medio, pero con la promesa de poder ir hasta allá y conocerlos personalmente. Un abrazo enorme para vos y para Pepe.
Que un abrazo. Decirte
ya.
Un abrazo transoceánico.
Ya teníamos todo listo, Pepe, ¿te acordás? Ya teníamos todo listo para hacer el recorrido.
Tenías ya pensado el restaurante, que es importante. Ya.
Es que ya, bueno, ya sabes.
Vamos a cumplir.
Claro, ya sabes, Raúl, que dice que el hombre propone y Dios dispone.
Exactamente. Pues ahí estamos. Pero lo vamos a cumplir.
Claro que sí.
Te mando un abrazo, Pepe, querido. Gracias. Un enorme cariño para ustedes.
Pues vamos a.
¡Viva España!
Eso es, y Argentina España también. Vamos a decirles a los oyentes que les esperamos el próximo miércoles aquí en iberoamerica.com con un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Canto y poesía, que por tus calles corre saldita, canto y poesía. Digo tu nombre y suena churo la samba, como para irse yendo de Cacharpaya, como para irse yendo, saltita de Cacharpaya. Puras nostalgias tengo cuando me alejo de Salta, por eso coca y vica nunca me falta. Soñando carnavales, saltita, se duerme mi alma.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvar. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.